Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praa, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17:30 a 18:30. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 nos conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el banco de apuntes creado en el actual estado de alarma por estudiantes en movimiento de Albacete. Tendremos como invitado a Carlos Fernández, integrante de esta asamblea. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula «Las grandes farmacéuticas son el principal escollo para encontrar un tratamiento contra el coronavirus», del que es autor Arad Arci, cirujano, que ha sido traducido por Emma Reverter, que se ha publicado en El País y que leeremos en colaboración con la estudiante de bachillerato Sofía Tebar. ¿Qué opina usted sobre la objeción fiscal a la guerra? Esta es la cuestión que ha planteado el migrólogo Papa Vara a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Mirad al consumo, lo vamos a dedicar a conocer la moda sostenible. Tendremos como invitada a Paloma García López, presidenta de la Asociación Moda Sostenible de Madrid. En Universo Joven conoceremos el blog Hay Plato Encerrado, del que es autora la dietista nutricionista María Such. La maternidad de Elne, que fue cuna y cobijo del exilio republicano español, en otras luces. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Juanito Marcos, hijo de refugiados españoles en Francia. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Ángel Petisme. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el banco de apuntes para alumnos y alumnas de todas las etapas educativas creado por estudiantes del Movimiento Albacete. Nos acompaña Carlos Fernández, militante de Estudiantes en Movimiento Albacete. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues bueno, viviéndolo con esperanza, porque es lo único que podemos usar en este momento.
Y sobre todo sin salir de casa, ¿no?
Sí, desde luego. Aunque a veces cueste, pero tenemos que quedarnos en casa.
Vamos a informar a nuestros escuchantes, en principio, sobre la organización de estudiantes en el Movimiento Albacete. Si atenemos a la filosofía de esta organización, se puede decir que sois de izquierdas, revolucionarios y anticapitalistas, ¿no?
Estudiantes en Movimiento es una red asamblearia y que, pues, dentro de nuestras propias bases, se define que somos críticos, democráticos, participativos, que buscamos una enseñanza pública 100%, que nos denominamos anticapitalistas, así que se puede decir que tenemos esta tendencia. Que obviamente estamos abiertos a quien quiera participar dentro del mensaje que mandamos, pues que no está dentro de las esferas de la escuela concertada.
Si tenemos que explicar a nuestros y nuestras escuchantes qué es eso ser de izquierdas y anticapitalista, ¿tú qué dirías?
Tener sentido común, realmente. Lo estamos viendo en esta propia pandemia, en una pandemia mundial en la que la economía está parada, la gente está muriendo, los médicos, los sanitarios se están dejando la piel por nosotros. La escuela, la educación, la universidad no para. Se nos impone una producción dentro de este esquema de producción eterno del capitalismo que hay que crecer y crecer y crecer. Se nos impone un ritmo que no podemos soportar. Ahora mismo nuestra situación, tanto mental como física, recordemos que estamos encerrados en nuestras casas, mucha gente no tiene acceso a internet, a estos medios, y sin embargo se impone seguir el mismo ritmo al que trabajamos o incluso mayor, y que el estudiantado no pueda llevar a cabo estas metas que se le imponen desde unas instituciones arcaicas y desligadas completamente de la realidad de los estudiantes.
Entonces, podemos decir que vuestra organización sindical promociona un modelo educativo público, de calidad, gratuito, democrático, feminista y laico, ¿no?
Por supuesto. La escuela concertada es el gran mito, la gran trampa que nos vendieron. Propuesta en un principio como etapa de transición entre la escuela pública y la privada, realmente son, por así decirlo de una manera un poco basta, chiringuitos montados en pos de la iglesia, por y para la iglesia, para que venda su ideología patriarcal y arcaica, la venda con el dinero de todos los contribuyentes. Lo cual es algo en lo que no estamos a favor. La educación ha de ser laica, no ha de vender ningún tipo de religión, sea la que sea, y por supuesto pública, pues todo el mundo ha de poder acceder a ella. No buscamos la igualdad, buscamos la equidad, que creo que es la base de todo movimiento democrático.
Estudiantes, ese movimiento está implantado en muchos lugares de España, ¿no?
Por suerte podemos contar con una gran cantidad de compañeras que se encuentran en las diferentes asambleas que componen la red. Tenemos compañeras pues en casi toda España, tanto en Valencia como en Galicia, como en Madrid, Sevilla, Salamanca, etcétera.
¿Y el perfil de los integrantes, de los militantes a este sindicato, habéis establecido algún estudio? ¿Cómo es?
Dentro de Estudiantes en Movimiento sí que nos dividimos en asambleas, y estas asambleas son de enseñanzas medias y de campus. Por ello, dentro del propio activismo que llevamos a cabo, está bien sectorializado, porque las problemáticas que un alumno de universidad puede tener no son las mismas que un alumno de instituto, como podemos ser nosotros. Entonces, los perfiles se dividen ya entre esta propia división sectorial. También depende mucho de la localidad, porque hay localidades con un mayor peso universitario, ciudades como Granada, por ejemplo, que tienen una gran carga universitaria al ser ciudades que su universidad llama a muchos estudiantes, y hay otras como, por ejemplo, Albacete, en el que la proporción está más o menos igualada, ya que, aunque tengamos la universidad, esta no supone un foco tan llamativo como pueden ser universidades como la de Valencia, Granada, Madrid.
¿Hay más presencia de chicos que de chicas o viceversa?
Pues ahora mismo hay más presencia de chicos. Estamos más compañeros que compañeras. La meta de esta asamblea es que estemos 50-50, porque realmente si estamos en una asamblea que solo copamos hombres, algo estamos haciendo mal. Vamos dando pasos en la buena dirección y siempre con el objetivo de que somos una organización feminista y por tanto no podemos incurrir en comportamientos que estén en contra de esto.
Si te parece, Carlos, vamos ahora a incidir ya sobre ese modelo educativo actual. ¿Qué destacarías tú de él?
El modelo educativo actual, sin duda, es un modelo hecho por y para la oligarquía. Es un modelo que condena a las estudiantes más precarias al fracaso escolar y que cada vez más, y lo pudimos ver con la última ley, la LOMCE, este modelo educativo nos condena cada vez más a la precariedad. A las estudiantes más precarias o más vulnerables del sistema las condena a un fracaso escolar, ya que no puedan llevar a cabo sus estudios y que se conviertan en mano de obra barata. La financiación de la escuela pública cada vez es menor, las aulas están más masificadas, en Castilla-La Mancha hemos llegado a tener aulas de 35 alumnos, y todo esto es en detrimento de reforzar y dar más privilegios a la escuela privada y a la escuela concertada. Mientras que las escuelas públicas se ahogan y pierden la hegemonía que realmente deberían tener, se da un beneficio a las escuelas a las que pues las estudiantes más vulnerables no pueden acceder.
Vamos ahora, si te parece, Carlos, a analizar las propuestas vuestras como sindicato de estudiantes en movimiento con relación a la época que estamos atravesando, esta pandemia y este estado de alarma. Concretamente, he observado que sois bastante pragmáticos, aparte de esos principios que hemos comentado antes de revolucionarios. Por ejemplo, proponéis que los exámenes sean presenciales, si puede ser en septiembre u octubre. ¿Es así?
Es una cuestión de sentido común. Según un estudio de Comisiones Obreras, un 33% de hogares no tienen una conexión de internet suficiente para poder llevar a cabo esta educación telemática, que también se está vendiendo desde los rectorados de las universidades, sobre todo, y realmente tan mal funciona. Entonces, no podemos implantar exámenes telemáticos, no podemos implantar exámenes por ordenador o por el teléfono móvil si parte del estudiantado no puede acceder a estos exámenes. Entonces, ya que la educación ha de ser igualitaria, y sobre todo si estamos hablando de la educación pública a la que todo el mundo debería tener acceso, todo el mundo ha de poder acceder a los exámenes.
¿Proponéis no evaluar los contenidos si no lo facilitan los propios profesores de las materias?
Lo que se ha de evaluar es aquello que un profesor está dando clase. No podemos pretender que el alumno, por su cuenta, a través de PDFs o de meros trabajos que les mandan estos profesores, aprenda. Entonces, no podemos pretender que, y repito, con lo difícil que es acceder a esta enseñanza telemática, que el alumno encima se enfrente a contenidos a los que no tiene herramientas para poder hacer frente.
En el caso de los estudiantes que estén afectados por este coronavirus, proponéis que se haga una evaluación singular, individualizada, personalizada, ¿no?
Por supuesto. Uno de los pilares de defensa de Estudiantes en Movimiento es la evaluación continua. Ha de ser algo que se implante. No podemos jugárnosla todo a un examen, con pruebas como las de EBAU. Entonces, ya que vivimos en esta situación, aquello que tenemos que hacer es que el trabajo del alumno durante todo el curso se vea reflejado y, por tanto, se haga una evaluación por el bien de este alumno. Según haya ido trabajando durante el curso y según vaya trabajando, es como ha de evaluársele.
Y si hablamos de residencias de estudiantes, también proponéis que os devuelvan ese dinero porque están cerradas y estáis en casa, obligatoriamente.
Eso es una medida obviamente lógica. Si el alumno no puede disfrutar de los servicios de su residencia, no puede vivir en ella, es absurdo que se les siga cobrando por ello.
Carlos, y en cuanto a selectividad, ¿qué es lo que propones?
La meta de Estudiantes en Movimiento es la abolición de selectividad, puesto que es una prueba arcaica. Recordamos que estas pruebas de final de bachillerato hay países como Francia que llevan haciéndose más de 200 años, entonces no podemos tener una educación del siglo XVII en pleno siglo XXI. Por ello, estas pruebas, que realmente no miden el mérito del alumno, sino su capacidad memorística, aquello que se dice de retener y vomitar, pues no podemos dejar que el alumno se juegue el 40% de su nota en un día que se puede dar mal o puede tener sus problemas X o Y. Entonces, realmente aquello que se debe de valorar es la evolución del alumno, cómo va trabajando durante el curso y aquello de lo que hemos hablado de implantar la evaluación continua como realmente el método a seguir.
Si te parece, Carlos, vamos ahora a hablar sobre el banco de apuntes. ¿Cómo surgió la idea?
Es una idea que se tiene desde diferentes asambleas del movimiento y también a nivel estatal. Crear redes de apoyo entre estudiantes. Estamos inmersos en una educación que promueve la competitividad entre alumnos. Se puede ligar a lo que hemos hablado antes de selectividad, el sacar la máxima nota. Y frente a este individualismo y esta poca cooperación, nosotros proponemos una red de apoyo entre estudiantes. En estos tiempos pues tan difíciles, no sabemos si va a haber EBAU, los alumnos de bachillerato no saben cómo se van a evaluar, los alumnos de universidad no saben cómo se les van a hacer sus exámenes. Pues en esta época de incertidumbre que estamos viviendo, lo que proponemos es eso, algo con lo que podamos ayudarnos unas a otras y podamos compartir nuestros conocimientos, aquello que tengamos, que se nos dé mejor, para poder salir adelante y sobrellevar esto de la mejor manera posible.
Prácticamente en este banco de apuntes están contempladas todas las etapas educativas, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y formación profesional, ¿no?
En particular en el banco de Albacete encontramos solo bachillerato, formación profesional, secundaria y universidad. No hemos recibido todavía apuntes de primaria, pero está abierto a todo. Sobre todo también tenemos que tener en cuenta que nuestra acción va dirigida principalmente a enseñanzas medias y universidad, donde más fuerza tenemos y donde realmente podemos controlar.
Los valores que están implícitos en este banco de apuntes ya los has comentado tú. Uno de ellos es la solidaridad y otro es que es una prestación, es una ayuda gratuita.
Por supuesto, volvemos a lo mismo. Si defendemos una educación pública, no podemos poner una tasa o cobrar por ello. Todo el mundo debe poder acceder a ello. Entonces, por supuesto que ha de ser gratuito y es la base de esta iniciativa, la solidaridad entre alumnos. No podemos considerar esto como una lucha por quién saca mejor nota o a quién se le da mejor, sino realmente ayudarnos entre todos, hombro con hombro, para poder salir adelante pues en esta situación inédita que estamos viviendo.
Si tuviéramos que analizar las dificultades que tienen algunas personas que siguen de forma telemática las instrucciones de los profesores y profesoras en el curso correspondiente, y has dicho una que es la brecha digital, pero evidentemente hay muchas más, como pueden ser a lo mejor espacios pequeños, familias contagiadas, ERTES, etcétera, etcétera, que dificultan ese acceso, ¿no?
Sí, desde muchas universidades se proponía el hacer los exámenes telemáticos con medidas que contemplaban el poder gozar de un cuarto propio, de un ordenador propio o cosas por el estilo. Obviamente tenemos que tener en cuenta, si no se puede acceder a un ordenador propio, si hay que compartirlo con la familia o mismamente una habitación, lo que hemos hablado antes de la brecha salarial, si no se tiene acceso a internet o la situación familiar es precaria y por tanto este se ve afectado, pues realmente no se pueden seguir los contenidos de la manera deseable. Y por eso nos parece un poco paradójico que desde las instituciones se denomine la implantación de la enseñanza telemática como un éxito, cuando realmente el alumnado es unánime en cuanto a considerar que realmente no lo es.
Me imagino que tendremos escuchantes seguramente interesados en cómo se puede participar, colaborar y descargar los apuntes que tenéis en internet. ¿Cómo se puede hacer todo este proceso?
Dentro de nuestras redes sociales, que en el caso de Albacete son en Twitter, @estudiantesmab, y en Instagram, estudiantesenmovimiento_ab, tenemos publicaciones con este banco de apuntes que lo tenemos en un drive al que se puede acceder y se pueden consultar y descargar estos apuntes o aquello que necesitemos. Y en caso de querer colaborar, se pueden mandar estos materiales, ya sean por fotos o por documentos de PDF o Word, al correo apuntes.eemab@gmail.com. allí los recopilaremos y los trabajaremos para poder subirlos a esta carpeta.
Si te parece ahora, Carlos, vamos a dar pie a nuestra colaboradora, Sofía Tebar, estudiante de primero de bachillerato, que te va a formular algunas preguntas. Adelante, Sofía.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas.
¿Qué se puede encontrar en el banco de apuntes para bachiller?
Se puede encontrar todo aquello que se quiera subir. Acabamos de empezar este banco y no podemos encontrar una gran cantidad de apuntes, pero sí que podemos encontrar apuntes de diferentes asignaturas como filosofía, lengua castellana o historia de España, en el caso de segundo de bachillerato, por ejemplo.
¿Y qué es lo más frecuentado a nivel general en este banco?
Realmente no lo sé porque no tenemos ningún tipo de estadística para poder controlar aquello que se consulta más. Suponemos que la base de este banco de apuntes serán las estudiantes de segundo de bachillerato y de universidad, pues son aquellas que más incertidumbre están sufriendo ahora mismo por su situación, ya bien porque no se sabe cuál va a ser el futuro de las pruebas de evaluación o de cómo van a ser sus exámenes.
No hay clases presenciales, entonces los profesores tienen más difícil explicar y los alumnos comprender la tarea. ¿Cómo crees que el banco de apuntes podría ayudar en esta situación?
Pues el banco de apuntes puede ayudar de una manera muy sencilla, que es haciendo conocimiento colectivo. Ponemos en común todo aquello que comprendemos y cómo lo entendemos. Yo comparto cómo he resumido tal tema, otra persona me comparte un esquema y todos juntos podemos crear un mosaico con el cual podamos entender mejor aquellas partes que no comprendamos de una manera completa.
¿Qué opinas sobre lo que ha dicho el Ministerio de Educación de que todo lo enviado por los profesores a sus alumnos a través de Internet es evaluable?
Pues realmente no la comparto porque me parece de una ingenuidad notable pensar que todo el mundo puede acceder a esos conocimientos que se han mandado por los profesores y en caso de que pudieran acceder a comprenderlo, tú misma lo has dicho, la enseñanza es telemática y ya no solo que el alumno le cueste más recibir, sino que al profesor le cuesta más explicar. Hay muchos profesores que no se han sabido adaptar a este cambio en el paradigma. Entonces, considerar como evaluable todo material que se mande por parte de los profesores, teniendo en cuenta que mucha gente o bien no lo va a poder recibir, o bien no lo va a poder comprender porque o no hay explicación, o esta no es todo lo satisfactoria que pudiera ser por vía telemática, me parece algo bastante absurdo por parte del Ministerio.
¿Cómo crees que afectaría el aplazamiento de las pruebas de selectividad a los estudiantes?
No es una decisión fácil. Estamos viviendo en una coyuntura en la que toda decisión que se tome nunca va a ser a gusto de todos, pero realmente es la mejor decisión y la única. No podemos entender unas pruebas de selectividad de manera telemática, así como no podemos entender que éstas se mantengan en la fecha que se proponen, ya que sería una completa locura, teniendo en cuenta que el curso escolar no se ha podido dar de la manera óptima y que probablemente en las fechas que estaban planeadas sigamos con medidas debido a esta pandemia por el coronavirus. Entonces, si éstas no se suspenden, que también es una decisión que tendrá que tomar las autoridades competentes, este aplazamiento puede suponer que el alumno se enfrente a mayor presión durante todo el verano y que realmente ese periodo de descanso, entre comillas, no pueda disfrutarlo, a la vez que se ve presionado y angustiado por estas pruebas que lo único que fomentan es la competitividad entre alumnos y el buscar ser siempre mejor, lo cual no indica nada porque solo suponen un tipo de enseñanza obsoleto.
¿Crees que debido a la cuarentena se alargue el curso escolar?
No puedo contestar a esta pregunta porque a fin de cuentas yo soy solo un miembro de una asamblea de enseñanzas medias de estudiantes en movimiento Albacete. No tengo la información ni el poder para saber cuáles son las decisiones que se van a tomar desde las consejerías de educación de cada comunidad autónoma y desde el Ministerio de Educación.
¿Qué mensaje le comunicarías a nuestros y nuestras escuchantes en esta etapa de cuarentena con relación al ámbito educativo, sea de secundaria, bachillerato, universidad?
Que esta cuarentena, pese a todo lo malo que va a conllevar, puede ser una oportunidad para que nos demos cuenta de todo lo que hay que cambiar en la educación. Estamos viendo cómo las pruebas de EBAU no se sostienen, cómo el método de clases magistrales de la universidad muchas veces se desmorona muy fácilmente con un pequeño cambio, como puede ser esto, y que debido a esto podemos estar ante una oportunidad en la que nos demos cuenta de que la profunda reforma que necesita el sistema educativo
y todos los cambios que podemos llevar para mejorarlo y para llevarlo a un mejor estado.
Si alguno o alguna excusante se ha interesado en contactar con vosotros, con Estudiantes en Movimiento de Albacete o del resto de España, ¿cómo lo puede hacer?
Por medio de nuestras redes sociales, que ya las he nombrado, estamos en Twitter y en Instagram, con Estudiantes en Movimiento. Y es principalmente donde está nuestra mayor acción.
Carlos Fernández, estudiante de segundo de bachillerato y militante de Estudiantes en Movimiento Albacete, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por ese banco de apuntes.
Muchas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Las grandes farmacéuticas son el principal escollo para encontrar un tratamiento contra el coronavirus», del que es autor Arad Arci, cirujano y director del Instituto de Innovación en Salud Global del Imperial College de Londres, que ha sido traducido por la periodista Emma Reverter y publicado en el diario.es, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así:
durante las últimas semanas, la crisis del coronavirus ha dejado al descubierto las peores y mejores respuestas de los seres humanos. En el primer grupo, quienes vacían compulsivamente las estanterías de los supermercados. En el segundo, los vecinos que se están organizando para ayudar a las personas mayores y más vulnerables de su comunidad.
¿Cómo deberíamos juzgar la respuesta de las compañías farmacéuticas? Al fin y al cabo, ellas tienen la llave para poner fin a la pandemia. Sin embargo, si analizamos su comportamiento, vemos que tienen más elementos en común con quienes han vaciado los supermercados que con los grupos solidarios de vecinos.
Como es de sobra conocido, la estrategia de salida del confinamiento mundial depende del desarrollo de una vacuna efectiva. Se está haciendo un gran esfuerzo para encontrar esa vacuna, pero no podemos permitirnos esperar los 18 meses que podría llevar a desarrollarla.
Mientras tanto, a medida que aumenta el número de muertes, los médicos están desesperados por encontrar tratamientos que disminuyan el impacto del virus sobre el cuerpo humano, que reduzcan la infección y la gravedad para, de este modo, salvar vidas. Hay una búsqueda mundial para conseguir un medicamento contra el coronavirus, pero es una lucha a contrarreloj. Por ello, el foco está en los tratamientos existentes que han demostrado ser seguros para otras enfermedades, pues necesitan menos pruebas y serán más fáciles y rápidos de fabricar a gran escala.
En estos momentos, hay decenas de ensayos clínicos en marcha. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha identificado las cuatro terapias más prometedoras, entre ellas un tratamiento para el VIH, un antipalúdico y un fármaco que se desarrolló, pero que nunca llegó a probarse contra el ébola. Forman parte de un ensayo mundial que se lanzó el mes pasado, pero no podemos pausar la búsqueda mientras esperamos resultados. La necesidad de agentes efectivos contra el virus es demasiado urgente.
La mejor manera de identificar medicamentos eficaces es por medio de la inteligencia artificial, IA, ya que nos permite obtener un gran volumen de información y encontrar aquellos que podrían funcionar. Las principales compañías de IA han puesto su inmensa capacidad de procesar datos al servicio de los científicos que trabajan en este gran reto.
Sin embargo, sus esfuerzos se ven obstaculizados. Algunas compañías farmacéuticas no están compartiendo toda la información de la que disponen sobre los posibles tratamientos que servirían para luchar contra el virus. Como los compradores compulsivos de papel higiénico, mantienen esta información de sus bancos de datos digitales, que permanecen inaccesibles para el resto, con el argumento de que se trata de información confidencial.
Fue precisamente el intercambio abierto de información a escala mundial lo que permitió a los científicos cartografiar el genoma del virus del SARS-CoV-2 a una velocidad sin precedentes. Su labor traspasó fronteras institucionales, comerciales e internacionales en un esfuerzo colectivo único contra un enemigo que compartía toda la comunidad internacional. Ahora necesitamos urgentemente que todas las empresas farmacéuticas dejen de lado sus ambiciones comerciales individuales y se unan a un esfuerzo colectivo similar para identificar, probar, desarrollar y fabricar tratamientos para frenar esta nueva enfermedad.
De hecho, existe un precedente. El pasado mes de junio, 10 de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, entre ellas Johnson & Johnson, AstraZeneca y GlaxoSmithKline, anunciaron que compartirían la información para buscar, con la ayuda de inteligencia artificial, nuevos antibióticos. Se trata de una necesidad urgente, pues las bacterias resistentes a los antibióticos han proliferado en todo el mundo, y con ellas la amenaza de más enfermedades sin tratamiento.
Ese acuerdo histórico fue posible gracias al desarrollo de un sistema seguro de codificación de información que permite que un algoritmo busque los datos de las empresas rivales de total trazabilidad, pero sin revelar secretos comerciales a los competidores. La ventaja de usar esta tecnología blockchain es que las empresas no se ven obligadas a confiar en sus socios. Pueden hacerlo en el sistema de codificación.
Los expertos en la IA de la Yee Clinic del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que formaron una red neuronal para predecir qué moléculas tendrían propiedades antibióticas, anunciaron en febrero que habían encontrado un nuevo compuesto que funciona contra 35 tipos de diferentes bacterias. Lo llamaron alicina, por el sistema de la IA de la película 2001, Una Odisea del Espacio.
Ahora, en la carrera para encontrar un tratamiento contra el coronavirus, se está recurriendo a la inteligencia artificial en diversas partes del mundo, desde Hong Kong a Israel, pasando por Reino Unido y Estados Unidos. El mes pasado, el superordenador más rápido del mundo, la IBM Summit, identificó 77 compuestos como potenciales tratamientos contra el virus.
La semana pasada, una plataforma de IA dirigida por Hero con sede en Singapur identificó 6 medicamentos ya probados para uso humano en otros tratamientos que podrían ayudar a combatir el COVID-19. Mientras tanto, Thomas Siebel, el multimillonario que dirige C3.ai, una empresa californiana de inteligencia artificial, anunció un consorcio público-privado que incluye universidades prestigiosas como Princeton, Carnegie Mellon, el MIT California, Illinois y Chicago, así como las empresas C3.ai y Microsoft, que proporcionará a los científicos financiación y acceso a algunos de los superordenadores más avanzados del mundo en la búsqueda de soluciones a la epidemia.
Sin embargo, no importa lo potente que sea el superordenador o lo avanzado del diseño del software, los resultados de estas iniciativas dependerán en última instancia de los datos que se introduzcan en ellas. Sin acceder a la totalidad de los datos, los científicos libran una batalla con las manos atadas.
Todas las compañías farmacéuticas deben proporcionar un acceso completo a sus bases de datos para que sea posible identificar los medicamentos que podrían formar parte de un ensayo mundial y, de este modo, comenzar las pruebas tan pronto como sea posible. No podemos esperar, muchas vidas dependen de ello.
En hemos leído el luna de artículos el escrito titulado «Las grandes farmacéuticas son el principal escollo para encontrar un tratamiento contra el coronavirus», del que es autor Arad Arci, cirujano y director del Instituto de Innovación en Salud Global del Imperial College de Londres, que ha sido traducido por la periodista Emma Reverter y publicado en el diario.es, que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar.
Debido a la campaña de objeción fiscal a la guerra que está realizando Alternativa Antimilitarista MOOC correspondiente al año 2014 con el lema No paguemos la guerra, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta iniciativa. Escuchemos.
Este tipo de iniciativas me parece muy interesante, ya que potencia la desobediencia civil de la población y así de esta forma presionar a los estados, los cuales se vean forzados a hacer políticas realmente activas para la población civil. Porque tenemos que recordar que la guerra es el medio que utiliza el capitalismo para dividir a la propia población mundial, que es una mayoría social que pertenece a una única clase, la clase obrera, y por tanto sirve, como he dicho, para forzar que los propios estados renuncien al militarismo, renuncien en cierta medida a la mayorización de beneficio que tiene el capitalismo y así de esta forma potenciar el gasto social.
Hay cosas en el ámbito nacional más importantes que tengamos que pagar por algo que solo va a beneficiar intereses de empresas, no del Estado y de las personas de la nación. La educación, la sanidad, es temas más importantes en las que debemos apoyar todos que no un conflicto bélico.
Todo ese dinero que se debería enviar, sobre todo educación y sanidad, suena ahora muy típico decir eso, pero es que es lo que hay. Y sobre todo fomentar otro tipo de educación que sigue los dictados del gobierno.
Creo que no debería ir los fondos públicos destinados para la guerra, porque no creo que la mayoría de gente que con sus impuestos paga estos fondos quiera que se destinen a ello y que se utilice para otras cosas que beneficien a la gente.
El dinero no tendría que ir para los militares, no estamos para pagar guerras, pero no porque haya recortes, sino porque el dinero en ningún momento tendría que invertirse en una guerra.
Una figura que yo no había caído en ella, pero sí me parece bien, sí, que las guerras nunca traen nada bueno.
Lo lógico es que parasen todo eso y lo que tenían que hacer es para estudios de medicina o algo para trabajo, que hay tanta gente en el paro.
Estamos fomentando de alguna manera la paz. Si lo envías a la guerra, estás fomentando la guerra. Si lo envías a organizaciones sociales, estás ayudando a la gente y no fomentando la guerra.
Que no debíamos de pagar la guerra. La guerra no debía de existir.
La guerra no, para las organizaciones sí.
Me parece perfecto, no creo que debería invertirse ningún tipo de fondo en guerras. Con la crisis y la gente que se muere de hambre y los desahucian de sus casas, deberíamos pensar un poquito más en el bienestar antes que en matar.
Me parecería correcto porque invertir dinero en la guerra es invertir dinero para matar a gente, para destrozar ciudades, pueblos. Es más beneficioso invertir ese dinero en otras cosas que pueden ayudar más a la gente, como es invertir en gasto social, en ayudar a la gente y más en este problema económico que hay ahora mismo. Y la guerra lo único que es un arma imperialista. No beneficia a nadie, solo a los de arriba.
Que es mejor destinar el dinero a educación o sanidad en vez de gastárselo en guerras que al final solo llegan a la violencia.
Hombre, creo que está bien, aunque habría que ver el equilibrio entre comprar tanques y destinarlo a ONGs. Tiene que haber un término intermedio. Pero sí que es verdad que a lo mejor gastan demasiado dinero, más equilibrado. Tampoco que el gasto sea nulo, porque si no estaríamos indefensos, pero que algo más equilibrado sí que debería ser.
Ese dinero sí que podría ir destinado a la educación y también
otros sectores, como por ejemplo la sanidad, han estado haciendo muchos recortes, sobre todo la educación, que un país donde no hay cultura no serviría prácticamente para nada más que para que los que están gobernando arriba trabajar los demás.
Hace más falta para comer que no para guerras.
En vez de tirar con los cañones municiones, que tiren bocadillos y se termina el rollo. Unos bocadillos en todos los cañones que hay, quitas el hambre al mundo y se termina el rollo.
Muy interesante. Responde a los valores de la sociedad. Si crees que es más importante la educación, habrá que invertir más dinero en educación, entonces poner objeción a que se destine dinero a la guerra.
Es muy conveniente que se replantee la cuestión de los gastos militares en tiempos en los que se están replanteando gastos sanitarios, gastos de educación. Hay un ejemplo, que es el caso del Eurofighter, un proyecto, si no recuerdo mal, entre Francia, Alemania, Italia y España. Como es un proyecto comprometido, España tiene que seguir cumpliéndolo, no puede echarse atrás, tampoco se puede hacer una moratoria para retardar ese proyecto, y España tiene que cumplir con el proyecto del Eurofighter. Creo que eran 1,000 y pico millones de euros por cada avión, y España tenía la obligación de comprar un número determinado de aviones, no recuerdo cuál, aunque digan que da trabajo. Entonces, es un ejemplo claro de la necesidad de replantear el gasto militar. Si ya no se puede mantener el estado del bienestar como dicen, cosa que yo no creo, pero ellos lo dicen, sí que se pueden seguir manteniendo los gastos militares, no es lógico. Y no tenemos una amenaza como en la Guerra Fría, intensa. Y aunque hablan de la amenaza del mundo islámico que se nos van a tirar encima, esa amenaza hoy día no existe. Tardará mucho en convertirse en una amenaza, en convertirse en un bloque como en la Guerra Fría. Entonces pienso que sí, que efectivamente hay que actuar civilmente para conseguir que el gobierno reduzca los gastos militares.
Me parece muy buena propuesta, estoy de acuerdo con lo que usted me ha dicho, con que deberíamos dedicar esos recursos, evidentemente, a otras actividades.
La objeción fiscal, pues es vital, sobre todo para descargarse de impagos tradicionales y de traición a la religión y sobre todo al tema militar. Y por otra parte, el tema de la declaración de la famosa frase de que Hacienda somos todos y ellos se lo llevan todo fuera de aquí. Cuanto más ganas, más tienes que pagar. El tema fiscal, yo creo que en casi todo el mundo es un toco mocho, y si no, que se lo digan los países fiscales. Y la argumentación de que todos tienen que colaborar con un mínimo, no es lo mismo que yo de un mínimo sueldo colabore con una parte, que para mí es importantísima, que un gran ladronzuelo, digámoslo así, como algunos que tienen grandes almacenes, que paguen un 30, un 40% o un 50%, pero de grandes fortunas, al igual que los deportistas de élite. Objeción fiscal, sí, y sobre todo en el tema y en el apartado de temas de religiones.
Me parecería mal, obviamente, que invirtiese en este tema. Desde el punto de vista ético no me parece correcto.
Invertir en armamento y ejércitos desde el punto de vista ético está obviamente mal, y aparte de los tiempos que corren, pues es más necesario invertirlo en educación o sanidad. Yo lo recordaría en el ejército.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por el migralólogo Papa Bala, que ha preguntado sobre la objeción fiscal a la guerra.
La moda textil es la segunda industria más contaminante después de la petrolera. Según el informe presentado por la revista Moda.es sobre la moda sostenible, el país que más tiene en cuenta los valores a la hora de comprar es India, 94%, seguido de Indonesia, 78%. En España, según esta lista, el porcentaje es del 48%. Para hablar sobre moda sostenible y mirada al consumo nos acompaña Paloma García López, presidenta de la Asociación Moda Sostenible de Madrid. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por contar conmigo para hablar de este tema.
Gracias a ti. Si te parece, vamos a hablar sobre conceptos. Cuando hacemos referencia a moda, ¿eso qué es?
La moda es la tendencia que hay en un momento dado en la manera que tiene una sociedad de vestirse. Por eso hablamos la moda años 20, la moda de los 50, los 80. Es una tendencia en un momento determinado. Es la manera que tiene de vestir una sociedad o una civilización.
Y el concepto, de forma resumida, luego lo ampliaremos, de sostenible. Sí.
Bueno, pues la moda sostenible es la que tiene muy en cuenta su impacto social y medioambiental en el planeta. Tanto el impacto que tiene en las personas, en su modo de trabajar y en su salubridad, como en el planeta, lo contaminante que puede llegar a ser la industria textil, desde la moda sostenible intentamos minimizarlo.
Entonces, Paloma, ¿podríamos decir que la moda sostenible es comercio justo?
Una parte de la moda sostenible se considera comercio justo. Es un paso más allá del comercio justo. El comercio justo, sobre todo, tiene en cuenta las condiciones del trabajador, sus condiciones en riesgos laborales, su derecho a sindicarse, su derecho a tener un salario justo. Y la moda sostenible va un paso más allá. Tiene en cuenta la salud tanto del trabajador como del consumidor y la salud del planeta.
Si te parece, vamos a hacer una pequeña referencia a la historia. Desde la década de los 90 se ha establecido el modelo denominado moda rápida. ¿Eso qué quiere decir?
La fast fashion, yo creo que incluso empezó un poquito antes de los 90 y de hecho nosotros España fuimos a la vanguardia porque aquí tenemos un grupo muy famoso, Inditex, que arrastró a toda la cadena productiva en el textil a un modelo de producción que estresa mucho la cadena de producción. Y la fast fashion es una ropa que genera mucho producto, mucha oferta en muy poco tiempo y a precios low cost. La fast fashion y el low cost van de la mano.
Entonces, ¿qué supondría este modelo para la sostenibilidad del medio ambiente?
El cáncer de la industria textil, por así decirlo, porque no está teniendo en cuenta nada más que el beneficio puro y duro, la industria textil puesta al servicio del capital, al margen de beneficios. Entonces, no se tienen en cuenta impactos medioambientales. De hecho, como tú bien has dicho al principio, la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta, porque utiliza muchísima química, sus emisiones a la atmósfera son tremendas. Para la industria textil, la fast fashion es lo peor.
¿Se podría decir que esta moda rápida es el usar y tirar?
Efectivamente, la moda rápida está dentro de lo que se denomina economía lineal. La economía lineal es usar y tirar una prenda, lo que buscan también obsolescencia programada, nos venden ropa a muy bajo coste y lo que pretenden es que en poco tiempo tengas que volver a consumir, generar unas necesidades ficticias en el consumidor. Y eso desde la moda sostenible es lo que pretendemos atajar. Desde la moda sostenible lo que queremos es que establezcamos una relación emocional con nuestras prendas, que sepamos que hay que comprar menos y comprar mejor, que busquemos las certificaciones de la ropa, quién nos la ha hecho, cuándo nos la ha hecho, y sobre todo es recuperar la producción local.
Luego iremos a esos elementos que aportas. Entonces, Paloma, en cuanto a los sectores que intervienen en la industria textil, son múltiples. ¿Podríamos destacar algunos?
La industria textil es una industria que abarca un amplio espectro de la actividad económica mundial. Va desde el agricultor, que siembra la semilla y cultiva el tejido, hasta el último distribuidor, el último diseñador gráfico, las fábricas donde se transforma el tejido. Luego entran en juego los diseñadores, la creación de la marca en sí, con todo lo que ello conlleva, luego están los distribuidores, están los tintados de la ropa, está la industria química, todo eso dentro de la industria textil en general. En la moda sostenible lo que hablamos es de un ecodiseño que tiene en cuenta desde el primer punto de la cadena, que es el agricultor que siembra un cultivo orgánico, sin pesticidas ni ningún tipo de química, hasta el último distribuidor, como puedo ser yo, en The Circular Project, en el que tenemos en cuenta todos los impactos y toda la huella de carbono que genera nuestros productos.
Paloma, vamos, si te parece, ya a hablar directamente sobre la moda sostenible. Se basa en tres ejes, el ecológico, el social y el económico.
Efectivamente.
El ecológico ya se ha aportado algunos datos. Vamos a poner, si te parece, ejemplos. En el ecológico, ¿qué ejemplos podríamos poner claros para que el escuchante lo perciba? perspectiva como una necesidad de que se establezca este modelo.
En el ecológico, como ya he avanzado, utilizamos tejidos orgánicos, cuidamos mucho la huella de carbono. La huella de carbono significa las emisiones de CO2 a la atmósfera que conlleva la creación de una prenda de vestir, incluye también su transporte. Por eso es muy importante que sea una producción local, porque cuanto más cerca esté de nosotros el productor de esa prenda, menos emisiones a la atmósfera habrá, porque habrá menos transporte, pero también en su fabricación, en la fábrica, la química que se ha usado, la electricidad que ha sido necesaria para una prenda. Por ejemplo, son los vaqueros, la prenda que más contamina, porque necesita un proceso químico muy agresivo para este aspecto de desgaste que tiene, y luego necesita muchísima agua. Son unos 7.000, 8.000 litros de agua lo que necesita un solo vaquero para su fabricación. Luego está toda la investigación que se está haciendo alrededor de los nuevos materiales, que es casi lo más apasionante para minimizar todos estos impactos ambientales. Ahora mismo tenemos tejidos que proceden del cáñamo, o tenemos tejidos que proceden de la leche. Hay tejidos maravillosos con fibra de leche o procedentes de la madera, y todos a su vez buscan que el consumo energético sea lo menos posible y las emisiones en la atmósfera se minimicen al máximo.
Y en cuanto al capítulo de lo social, ¿qué podríamos decir?
Como te he dicho, buscamos una producción local que luche contra la externalización de toda la producción textil. Eso es una carrera de fondo y va a llevar tiempo. España éramos uno de los mejores productores textiles de Europa y todo eso lo hemos perdido, se ha externalizado todo, y sería una manera de generar empleo brutal, tanto directo como indirecto. Y luego pues hay una certificación que es la Fair Wear Foundation, que lo que te garantiza es que a nivel social esa marca o esa prenda ha sido fabricada bajo unos parámetros muy estrictos, como te he dicho, de derecho a sindicarse, de derecho a trabajo justo, en riesgos laborales han estado contemplados y han trabajado en unas condiciones óptimas. Por ejemplo, un proyecto como el mío, Circular Project, es un proyecto que está auditado por la economía del bien común. ¿Esto qué significa? Que yo he tenido que demostrar no solo una serie de documentaciones que exige cualquier auditoría, pero también la ética, la sostenibilidad, la ecología que digo que estoy vendiendo, eso cómo se traduce en el día a día. Pues eso también lo certificamos.
Y como consecuencia de todo esto que estamos comentando, el impacto económico en la sociedad es inmenso.
Muy importante, todavía no se deja notar, pero yo estoy segura que esto es lo que viene y que poco a poco se va a ir notando más. Primero porque estamos recuperando oficios, estamos recuperando una manera de entender la producción más cercana. Y si transformamos la industria textil, lo transformamos todo, porque hay que transformar toda la cadena de suministro. Entonces, el impacto económico será muy importante en todos los países donde la industria textil sea importante dentro de su Producto Interior Bruto.
Entonces, Paloma, el papel de los gobiernos es fundamental para promocionar ese tipo de sistema de consumo sostenible.
Totalmente.
En España, ¿con qué apoyos encontráis?
Me alegro que me hagas esta pregunta. Primero porque España ha sido uno de los grandes impulsores de un proyecto de ley que se ha votado ahora en el Parlamento Europeo en abril del 2017. A mí me invitaron a estar presente. Es un proyecto de ley que ha promovido Lola Sánchez Caldentey. Entendemos que es muy importante la legislación en todos estos temas. La legislación al otro lado del mundo es muy laxa en estos temas, permite muchas irregularidades, mira para otro lado, y las empresas aquí se justifican en eso, que la legislación allí les permite trabajar de esa manera. La consecuencia, con lo tremendo que es esto, porque ellos saben perfectamente que se pierde trazabilidad, se pierde transparencia, y que en el último punto de la cadena pues puede estar un niño o puede estar gente en condiciones de semiesclavitud confeccionando tu ropa. Entonces es muy importante que se legisle todo esto, que sea vinculante, y ya te digo, el día 27 de abril de este año se votó en el Parlamento Europeo un proyecto de ley, un informe textil con derechos, una propuesta legislativa que ha sido promovida por esta eurodiputada, y la primera vez en el Parlamento Europeo que una propuesta de un eurodiputado español salía adelante con mayoría absoluta, encima en el textil y encima mujer. Para mí fue un orgullo tremendo.
Hablamos de personas españolas que no van con sus propuestas, pero también has hablado antes de una empresa española, Inditex. ¿Cómo se puede interpretar que tenga una línea de moda sostenible esta multinacional?
Es greenwashing puro y duro. Desde nuestro punto de vista, lo recibimos con optimismo, porque en realidad el mensaje que están transmitiendo es que las cosas hay que hacerlas de esa manera, pero también entendemos que ahora mismo lo que hacen es tranquilizar su conciencia y tranquilizar la conciencia del consumidor que entra a cualquiera de sus establecimientos. ¿Por qué? Porque 5 metros cuadrados de hacer una línea Conscious, una línea Join Life, de esa manera, no significa nada frente a 5.000 metros cuadrados de todo lo demás. Además que está hecho dentro de la misma cadena productiva y de la misma manera. Entonces, de momento es un guiño a la moda sostenible, pero no es suficiente, aunque nosotros lo aplaudimos, porque poco a poco el mensaje va calando y saben qué es lo que viene. De nada nos sirve hacer las cosas bien entre nosotros si no conseguimos que realmente trascienda y los que realmente tienen capacidad de transformar esto empiezan a dar pasos hacia la sostenibilidad.
Al final de esa cadena de la industria textil está el consumidor, que me imagino que tiene un inmenso poder para modificar comportamientos o propuestas de las empresas contaminantes, ¿no?
Efectivamente. El consumidor ahora mismo tiene muchísimo poder. Hay un informe de la agencia Abbas que dice que tenemos más poder como consumidores que como votantes, y yo soy tremendamente de esa opinión, porque ahora mismo nos siguen la pista de todas nuestras actividades monetarias, con la tarjeta de crédito, con los sitios donde nos metemos en internet, los movimientos que vamos, al cine que vamos, todo eso lo tienen controladísimo. Y si el consumidor es consciente de esto y varía sus hábitos de consumo, la gran industria, que en realidad a lo que van es a nuestro dinero, se le pondrán los ojos como platos, dirá, algo está pasando aquí, ¿dónde está yendo el dinero? Y ellos irán donde va el dinero, y si nuestro dinero va hacia propuestas que realmente merecen la pena y que están transformando los impactos ambientales y sociales en positivo, pues no les quedará más remedio que abogar por este tipo de consumo.
¿Se puede establecer un perfil de consumidor en ese tipo de moda sostenible?
Sí. Yo aquí en The Circular Project lo tengo muy estudiado. Es un consumidor con un nivel cultural medio alto, muy inconformista, que en cualquier campaña de marketing no hace mella en ellos, que se hace muchas preguntas y luego también es muy proactivo, arrastran a su entorno, con lo cual está muy bien. Lo que pasa es que todavía no somos suficientes, todavía hay que llegar a más gente, y por eso os agradezco a todo este tipo de programas que nos estáis dando voz y nos estáis sirviendo de altavoz para llegar a más gente, porque es muy importante que todos sepamos el poder que tenemos cada vez que sacamos nuestra tarjeta de crédito.
Paloma, te he presentado antes como presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. ¿Qué finalidad tiene esta organización?
La Asociación de Moda Sostenible somos un grupito de marcas y de empresas y de proyectos que lo que queremos es, con la fuerza de nuestra unión y de nuestro trabajo día a día, poco a poco, vayamos mostrando otro tipo de realidad en el consumo. Vamos haciendo pequeñas actividades, participamos en la jornada de Fashion Revolution Day, que se conmemora con el derrumbamiento del Rana Plaza. Lo que queremos con la asociación es visibilizar cada vez más todo este tipo de propuestas. Nuestro objetivo es fomentar cada vez más un tipo de moda más amable con el medio ambiente y con la gente.
Me imagino que dos estrategias fundamentales para ese fomento de la moda sostenible es a través de la educación en las escuelas y sí, estar allí donde no se espera.
Efectivamente. Queremos poner mucho el acento en la formación y en la educación y en la comunicación, porque si esto desde bien pequeños no se va contando, no llegaremos a transformar las cosas. La educación es fundamental. Poco a poco vamos tomando contacto con distintas iniciativas. En la asociación, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Dentro de la Caja y tiene su instalación Cosiendo Conciencias, que hace distintas intervenciones en los institutos para mostrarles a los chavales cuál es el impacto de la ropa que llevan y quién está al otro lado del mundo cosiéndole la ropa que lleva. Y son instalaciones que causan bastante mella en ellos y les hace hacerse muchas preguntas.
Si algún excursante está interesado en ponerse en contacto con la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, ¿cómo lo puede hacer?
Pues nos puede escribir a info@msmad.es.
Paloma García López, presidenta de la Asociación Moda Sostenible de Madrid. Gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por lo que te he dicho, porque es muy necesario que cada vez lleguemos a más gente.
Un saludo, Paloma.
Un saludo, un abrazo.
Adiós.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La implantación de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad es una realidad fácilmente constatable. La juventud actual ha nacido y crecido con estas herramientas virtuales. Es el caso de los blogs. En la edición de hoy de Universo Joven vamos a conocer el blog Hay Plato Encerrado, que lo administra la dietista y nutricionista María Such, que ha sido premiado recientemente por la Diputación de Alicante. Buenas tardes, María, y enhorabuena por este galardón.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo llevas la cuarentena?
Aburrida y deseando que nos dejen salir un poquito.
El blog lo creaste en 2016, pero ¿cómo surgió la idea?
En 2016 fue cuando terminé la carrera. Tenía muchas cosas que decir y no sabía muy bien cómo sacarlas, digamos, al mundo, y el blog fue un poco el medio que encontré para besar toda esa información que sentía la necesidad de compartir.
Y ese título tan sugerente, Hay Plato Encerrado, ¿tiene algunas connotaciones encubiertas?
Estuve pensando el nombre del blog bastante tiempo porque quería que transmitiese algo así como la reivindicación relacionado con la alimentación. Y surgieron muchos juegos de palabras, pero al final el ganador en votos fue ese y por eso se quedó.
Sé que tienes referencias de otros blogs españoles y además también dirigidos por dietistas nutricionistas, ¿no? ¿Cuáles serían ellos o ellas?
El blog nació un poco gracias a todos esos y esas nutricionistas que divulgaban. Uno de ellos fue, por ejemplo, Aitor Sánchez, que tiene el blog Mi Dieta Cogea. Y Lucía Martínez también, que tiene un blog sobre alimentación vegetariana, sobre todo, que se llama Dime Qué Comes. Ellos y más nutricionistas fueron un poco los que me dieron las ganas de crearlo.
Seguramente algún excusante se preguntará, pero ¿cuál es el objetivo de crear este blog? ¿Tú qué dirías?
Transmitir información, porque en nutrición hay muchísima información por muchos sitios y no siempre es acertada, es decir, no siempre está basada en evidencia científica, por decirlo de algún modo. La idea del blog nació por eso, por intentar aclarar todas esas dudas que hay alrededor de la alimentación, que muchas veces se dan por ciertas y no lo son.
¿Tienes algunos datos de cómo son los visitantes, del perfil de los visitantes a tu blog o no?
En general son gente joven y la mayoría son chicas, son mujeres.
¿Eso se debe a algo? Porque la carrera en sí, nutricionista, dietista, la mayoría son también mujeres.
Sí, no lo sé porque el público es este. Supongo que por el tema de la preocupación por el cuerpo, que por desgracia achaca más a las mujeres. Pero también es cierto esto, que en la nutrición en general es una ciencia que en su mayoría encontramos mujeres. Cuando miras los porcentajes, la mayoría de nutricionistas son mujeres, sí.
Vamos, si te parece, ahora al capítulo de la teoría y de los conceptos. ¿Qué diferencia existe a tu juicio entre alimentación y nutrición?
La nutrición hace referencia al proceso bioquímico, digamos, al proceso que nosotros no podemos controlar, que sucede cuando comemos, que sucede dentro de nuestro cuerpo, y la alimentación engloba mucho más que eso, engloba también aspectos culturales y aspectos que no solo tienen que ver con la bioquímica, sino con muchas otras cosas.
Y si hacemos referencia a comer sano, ¿tú qué dirías? ¿Qué es eso?
Resumiéndolo muy brevemente, basar la alimentación en vegetales, abundantes frutas y verduras, y completarlo pues con alimentos lo más menos procesados posibles, por el tema de procesamiento, sino por la adición de ingredientes no deseables como azúcares o grasas insanas. Una alimentación rica en legumbres, en frutos secos, cereales integrales, carne, pescado, huevos, lácteos, ese tipo de cosas también.
Vamos, si te parece ahora, María, a hablar del contenido del blog. Uno de ellos son las viñetas de nutrición. En 2019 has publicado varias. Una de ellas es ¿qué son los FODMAP? ¿Eso qué es?
Esa es la viñeta más técnica que he hecho. En general no las suelo hacer tan concretas. Los FODMAP son un tipo de azúcares que fermentan el intestino grueso y que en algunas personas están relacionadas con sintomatología intestinal, por ejemplo, gases, estreñimiento y este tipo de síntomas. Entonces hay una dietoterapia asociada a estos azúcares que consiste en reducirlos durante un tiempo para disminuir justamente estos síntomas.
Una viñeta que me ha parecido muy interesante es el condicionamiento ambiental en cuanto a la salud se refiere.
Sí, la de los condicionantes ambientales. Esa la hice también por la idea de que pensamos que controlando lo que comemos ya tendremos el control absoluto sobre nuestra salud, sobre nuestro peso sobre todo, pero hay muchos factores que influyen que muchas veces o pasamos por alto o pensamos que no van con nosotros y los tenemos ahí en la mochila.
Antes de ir al nutricionista, ¿qué opinión se tiene por parte de la persona quizá interesada en cuanto a qué espera del nutricionista y si eso se corresponde con la realidad?
Por desgracia, las nutricionistas estamos siempre asociadas a la pérdida de peso y nada más, pero muy lejos de la realidad. En la consulta se puede hacer de todo, no solo pérdida de peso, y de hecho es deseable acudir no solo cuando hay un problema día directamente, sino antes de que ocurra, porque de hecho la nutrición lo que busca es justamente la prevención de esos problemas.
Otra viñeta también interesante es el mensaje que se puede dar desde el retrete, desde el váter.
Esa viñeta nace un poco también a raíz de todo lo que estudia a raíz de los FODMAP, porque el ir al baño es algo que pensamos que es muy banal, que es muy tabú, pero en realidad es una cosa que nos puede decir mucha información también sobre nuestra salud.
Luego, el hecho de que hay pensamientos como no como sano porque no tengo tiempo, ¿esto es una realidad o es una justificación?
Hay casos y casos, pero hay muchas veces en las que simplemente es una justificación que nos hacemos para no asumir que en realidad sí que tendríamos tiempo de comer sano, porque en realidad comer sano se puede hacer de muchas formas, pero tampoco hace falta una barbaridad de tiempo para hacerlo, que es algo que está ahí en el imaginario de mucha gente y no es así.
Otra idea que no sé si será errónea es aquello de que los niños tienen que comer de todo.
Los niños y los adultos, la de hay que comer de todo es una frase un poco peligrosa ahora mismo, porque el comer de todo, cuando hay una oferta de productos insanos tan grande, lleva implícito comer también cosas insanas, así que ahora mismo no es un buen consejo ese, el de comer de todo.
En cuanto al capítulo de nutrición, también correspondiente al 2019, has publicado el libro Sabores, un cuento para comer sano. Me imagino que será dirigido a niños y niñas.
Sí, es un cuento infantil para los más pequeños, a partir de los 3 añitos más o menos. Es un libro con unos conceptos bastante sencillos, pero que también está hecho para ayudar a los papás y mamás a entender también qué es eso de comer sano.
También has publicado un material didáctico para trabajar educación nutricional.
Esto nació más que para padres y madres, nació sobre todo para la consulta, es decir, lo hice pensando en mi trabajo y también en el de mis compañeras, para que si alguien en consulta le facilitaba el trabajo para explicar la alimentación saludable, pues lo pudiese utilizar también.
Si vamos ahora al capítulo de las recetas, también 2019 hay muchas de ellas, por ejemplo, alimentos fermentados 2, tempeh, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace?
El tempeh pues es un alimento fermentado que se hace a partir de las legumbres. En su versión original se hace con soja, pero bueno, yo todas las versiones que he hecho son con garbanzos porque los tenía más a mano. Es un alimento bastante interesante para introducir las legumbres porque normalmente no las consumimos demasiado y deberían estar en un poquito más de frecuencia en nuestra alimentación.
También hay otra receta que es el pan de arroz y garbanzo con perfermento más snack.
Esa receta la hice cuando estaba experimentando un poco con recetas sin gluten para ver cómo podría hacer un pan sin utilizar gluten.
Y ahora en esta época de confinamiento se está haciendo mucho dulce, mucho bizcocho. ¿Es apropiado esa receta de bizcocho de naranja sin azúcar ni dulces?
Sí, tengo varias recetas de hecho en el blog sobre bizcochos o historias de este sentido sin azúcar y sin edulcorante, que yo no sé si es casualidad, pero están teniendo más visitas últimamente en la época del confinamiento.
¿Se puede sustituir el azúcar con los edulcorantes o realmente es más perjudicial lo segundo que lo primero?
Sobre esto tengo también un post que es uno de los más visitados porque lo recomiendo mucho porque es un tema un poco extenso. En resumen, son una alternativa, yo digo más que son una herramienta para hacer la transición al dejar el azúcar poco a poco, que sería lo ideal. Pero tampoco son una opción en la que nos interese quedarnos para siempre. Es decir, me cambio todo el azúcar por edulcorante y ya como sano. No es tan sencillo.
Vamos, si te parece ahora, María, a esos materiales de nutrición y dietética. Entre ellos está ese diario dietético. ¿Qué es?
El diario dietético fue algo que también realicé para la consulta, sobre todo para pacientes, más que para población general, para la consulta de nutrición, por el hecho de que siempre que se empieza un cambio de hábitos, una cosa buena a realizar es tomar nota de lo que uno hace para ser consciente de qué cosas estamos haciendo, qué cosas no estamos haciendo y cómo empezar a cambiar.
Otro material es el kit de plato saludable. ¿En qué consiste?
El kit del plato saludable tiene una guía de alimentación, que es la del plato saludable de Oxford, plasmada en un mantel de tamaño 3, junto a una serie de fichas con ilustraciones de alimentos que también realicé, para trabajar el concepto del plato saludable en consulta, sobre todo con público infantil.
¿Y tanto el diario dietético como este kit de plato saludable se puede comprar?
Sí, desde la web tengo habilitados los cuestionarios. Ahora mismo los envíos están en pausa, pero sí se pueden realizar pedidos a través de la web.
Si vamos ahora a la biblioteca de infografía sobre nutrición, ¿qué es una infografía?
Como una especie de póster que resume una serie de información. En esa sección lo que hice fue recopilar muchas infografías que han hecho otras compañeras sobre distintos temas de nutrición y alimentación para que estuviesen a mano en una única página.
Hay muchos temas sobre este capítulo de infografías. Por ejemplo, tenemos sobre etiquetas, nutrientes y sustancias, enfermedades o situaciones concretas, alimentación vegetariana y vegana. ¿Cuál ha sido el que ha tenido más entradas?
No lo sé. Como son enlaces hacia otras webs, ya se me pierden ahí las estadísticas.
¿Tú destacarías alguna infografía especialmente por la relevancia que pueda tener, por el hecho de que se entienda mejor que las otras, por la importancia en cuanto a la salud?
Pues sobre todo las que son del apartado de guías alimentarias o de alimentación general, que son las que marcan las pautas básicas sobre comer sano, más que las de patologías concretas, que tienen su función, pero son mucho más específicas.
Tú como nutricionista tienes consulta en dos centros, ¿no? En Benidorm y en Villajoyosa.
Sí, ahora mismo por la cuarentena estamos parados, pero sí, paso consulta en Benidorm y en Villajoyosa. Tengo un par de centros también en Villajoyosa con los que colaboro.
¿Y también pasas consulta a domicilio y online?
También. La versión de la consulta a domicilio, la verdad que fue la forma en la que empecé a trabajar y ahora mismo no es la versión que más visitas se lleva, pero igualmente lo quise normalizar, lo quise hacer legal, por decirlo de alguna forma, para que se pudiese mantener también esa modalidad para que no pudiera acudir a consulta.
Impartes charlas y talleres y además facilitas información o asesoramiento sobre menús y compra saludable.
Sí, por suerte he tenido la suerte de colaborar con crianza, también con institutos que han querido contar conmigo y la experiencia ha sido muy buena.
Ahora, María, si te parece, nuestra colaboradora Sofía Tebar, estudiante de bachillerato, te quiere formular algunas preguntas. Adelante, Sofía.
Buenas tardes, María.
Hola, Sofía.
En la situación en la que nos encontramos ahora los jóvenes confinados en nuestras casas, por lo tanto con falta de actividad física, ¿qué dieta nos recomendarías?
Pues la misma que a todo el mundo, en general. Lo que comentábamos antes de una alimentación basada en vegetales, es decir, abundante en frutas y verduras y complementada con otros alimentos como las legumbres, los frutos secos, los lácteos sin azucarar, huevos, carne, pescado sobre todo. Y por el tema del confinamiento nos interesa que, por ejemplo, los cereales, si puede ser en su versión integral, mucho mejor, pero ahora mismo no sería a lo mejor un alimento a potenciar porque no estamos realizando ninguna actividad física que nos vaya a ayudar a quemar toda esa energía. Por otro lado también, que es una cosa que me han preguntado también varias veces, por el tema de la exposición solar, que nos esté dando menos el sol, también es interesante potenciar alimentos como el pescado azul, que son ricos en vitamina D, y ahora mismo pues estamos a lo mejor sintetizando menos porque nos da menos el sol.
En esta situación de aislamiento, ¿qué no debemos hacer desde el ámbito nutricional?
Lo que nos interesa sobre todo es no dejarnos guiar por el aburrimiento, que es algo que puede estar sucediendo en más de un caso. El hecho de tener tan disponible la comida todo el día puede hacernos caer en comida insana o en comer sin hambre. Y esto es algo que sí que es interesante mantener, la sensación de hambre y saciedad, comer cuando tengo hambre y no comer cuando no tengo hambre. Y cuando hagamos ingestas también utilizar recursos saludables, como lo que comentábamos antes, la fruta, los frutos secos, por ejemplo.
¿Qué hábitos nos recomendarías a los jóvenes en nuestra vida ya normal?
El tema de los cereales, por ejemplo, podría dejar de preocuparnos, pero igualmente mantendríamos las mismas recomendaciones, porque lo que comentamos hasta ahora son recomendaciones para el confinamiento, pero también para la vida saludable en general. que son el mantener una ingesta abundante de vegetales, si puede ser en ocasiones de forma cruda, es decir, cocinados, pero también de forma cruda. Los vegetales en comidas principales es donde suelen incluir, y acompañar esos vegetales de una fuente de proteínas de calidad, como puede ser el pescado, los huevos, las legumbres o la carne, evitando las versiones procesadas como el embutido.
¿Qué importancia tiene para ti acceder a una fuente de información fiable en el ámbito de la alimentación?
Yo creo que es bastante importante porque, como ahora mismo, como comentábamos antes, hay tanta información y no siempre es información fiable. Conocer los sitios donde podemos obtener una información fiable pues nos puede ayudar bastante.
Tú impartes charlas en los institutos de educación secundaria. ¿Qué temas desarrollas?
La última charla que realicé fue en un instituto de Benidorm y en esa charla hablamos sobre todo de cómo comemos ahora mismo, por qué comemos así. Por ejemplo, hablamos también de la influencia de la publicidad en la alimentación y qué es comer sano y cómo podemos acercarnos a esa idea de comer sano, cómo podemos hacer pequeños cambios para comer mejor.
¿Cuál es la respuesta del alumnado?
En general, la respuesta fue buena. La curiosidad es grande, sobre todo en secundaria, bachillerato. Yo creo que un poco por el tema de los mitos, de que ahora mismo hay muchos mitos y que la industria alimentaria a veces es un poco engañosa, sobre todo en la publicidad, y por este punto yo creo que nació bastante la curiosidad y hubo bastante buena aceptación.
¿Qué mensaje transmitirías a nuestros y nuestras escuchantes relacionadas con la alimentación y la juventud?
Como hay tanta información, yo siempre digo que hay que ser paciente con uno mismo, que aunque nos demos cuenta de que a lo mejor no estamos comiendo de forma totalmente sana, no hay que agobiarse, es decir, no hay que pasar del blanco al negro, si como sano, como a tope de sano, o si no como sano, como fatal. La cosa siempre es hacer cambios pequeñitos y de forma progresiva que nos ayuden a comer sano a lo largo del tiempo, es decir, a largo plazo.
Si alguno o alguna escuchante quiere contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer?
A través de las redes sociales, desde el blog mismamente, desde la página de contacto, pero también desde las redes sociales asociadas, por ejemplo Instagram o Facebook, me pueden contactar sin problema.
María Such, dietista, nutricionista y autora del blog Hay Plato Encerrado. Gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
Fundada en 1939 en la localidad francesa de Elna por la enfermera suiza Elisabeth Eidenbens, ayudó a nacer a 597 bebés, 400 niños y niñas de madres refugiadas de la Guerra Civil Española y 200 más hijos de mujeres judías. Fue cerrada por la Gestapo en 1944. Estamos hablando de la maternidad de Elna. Escuchemos la entrevista de Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, que ha realizado a uno de esos hijos de españoles que nació en la maternidad de Elna.
Estamos en la Plaza Wilson, en Toulouse, una plaza que fue emblemática del exilio español en Francia, una plaza que recibió el nombre de la Plaza del Parlamento Español, porque allí se reunían una gran cantidad de exiliados políticos a discutir sobre la política nacional desde el exilio. En esta plaza vamos a hablar con Juanito Marcos. Él nació en un sitio muy especial, en la maternidad de Elne. Un sitio que muy poca gente conoce, pero que responde a una historia entrañable. Vamos a pedir a Juanito que nos hable de la maternidad de Elne. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que se creó esta maternidad?
La maternidad de Elne fue creada lo que se llamaba en la época le Secours Suisse. Chicas, chavalas, porque tenían entre 20 y 25 años, que por muchos de ellas participaron a su manera a la guerra de España y en la Revolución Española, y cuando la retirada encontraron un lugar en el lado de Ángeles, en un pueblo que se llama Elne, un castillo, una casa abandonada muy grande, y ahí se instaló la maternidad de Elne, en 1939.
¿Por qué se instaló esta maternidad? ¿Qué circunstancias impulsaron a estas personas, y en concreto a Elizabeth, a crear esta maternidad?
Ya en la época de la guerra de España, ya Elizabeth sí se ocupaba mucho ya de los críos, de los chavales en España. Y cuando se atravesó la frontera, en esa época, ella continuó con los chicos que tenía alrededor. Pero el problema fundamental es que se tenía también que hablar de la gente que pasó la frontera en mes de febrero 39, que eran mucha gente, muchas mujeres, muchos chavales y mucha persona anciana. Y muchas de las mujeres daban luz en la playa. En ese mes de febrero 36-39, Elizabeth, con la creación de esa maternidad, salvó muchos chavales, muchos. Ahí nació 600 chavales entre 39 y 44. En esa época, muchos de los chavales que nacieron en la arena, porque en ese momento era un campo de arena, murieron de frío.
Hemos hablado de Elizabeth, pero quizás habría que decir un poco quién es Elizabeth.
Elizabeth era una persona que en esa época tenía 26 años. La llamaban la enfermera suiza, las españolas la llamaban así. Era una suiza que seguramente por una cuestión de humanidad y de muchas cosas así, otras cosas a lo mejor, se entregó a esa época para ocuparse de esos críos que... de esas madres que daban luz.
Efectivamente, Elizabeth Eidenbenz, que fue una enfermera suiza, creó esta maternidad llevada por la compasión hacia lo que estaba viendo en los campos de refugiados de Argelés. Pero creo que esta maternidad tuvo un camino un poco más allá también, y que no solamente acogió a refugiados españoles.
Recogió también, esa chica con 26 años, recogió también muchas madres judías que están perseguidas en Alemania o en Francia. Ya en la época de los años 40, ya los judíos estaban bastante perseguidos aquí en Francia también, y recogió muchas madres. Y cuando esas madres daban luz en la maternidad, Elizabeth le daban a cada mujer papeles españoles para poder salir de la maternidad y encontrar el camino para salir de Francia y salvar su vida. Pero muchos de ellas no llegaron muy lejos porque de española tenía muy poco.
¿Cómo terminó la maternidad de Elne?
La maternidad de Elne se cerró en el mes de abril 44, pero fueron los alemanes que en ese momento todavía ocupaban la región de los Pirineos Orientales, y son ellos que cerraron la maternidad. Ya la guerra mundial se estaba acabando más o menos, los refugiados ya habían encontrado caminos más natural y normal. Lo que se tiene que decir también es que los campos de arena que se llamaban en esa época en la Jerez, Saint-Cyprien y Barcarès, que eran tres campos, fueron ya encerrados en 1940. Pero la mala vida continuó para los españoles durante mucho tiempo de esta manera, ¿eh? Porque eran gente sin papeles, sin trabajo, sin conocer la lengua. Hasta los años 45 fue bastante complicado para los españoles exilados. Ya después un poco se normalizó con la fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se terminó con la maternidad porque ya no tenía la necesidad que podía haber tenido en los primeros tiempos del exilio.
¿Actualmente en Elne se conserva la memoria de estos hechos?
Sí, bastante. Es una región de Francia donde ha habido muchos españoles que se quedaron en ese departamento francés, y muchos pueblos conservan bastante la memoria de esa época. Y la maternidad de Elne, cuando se terminó la guerra, fue comprada por un particular, la compró y la hizo su casa. Hasta que en los años 80-90 fue comprado por la alcaldía de Elne, esta maternidad. Y a partir de ahí, de ese lugar se ha hecho un lugar de memoria. Ahí se encuentra actualmente en permanencia una exposición sobre la maternidad con las fotos, los nombres de los chavales que nacieron en esa maternidad. Es un lugar de memoria muy apreciado por los españoles porque ahí se ha habido mucha fe. Y también por la gente de los alrededores. En esa región nos ha olvidado el pasaje de la frontera y las dificultades que esos españoles encontraron en esos momentos de los años 39 y la retirada.
Elizabeth, antes de trabajar, como bien has dicho, en Francia, estuvo en Madrid cuidando a niños durante la guerra y también estuvo cierto tiempo en Valencia, en Rocafort exactamente, igual que Antonio Machado, que fueron evacuados allí. Pero ¿por qué aún después del final de la dictadura y después de la transición, por qué no hay ningún reconocimiento hacia estos hechos, no solamente los de Elizabeth, sino hacia el hecho de la retirada y el sufrimiento de los españoles en Francia?
De la parte de las autoridades francesas a nivel nacional se puede decir que no hay ningún reconocimiento. La cosa para ellos se terminaron, vamos a decir, en los años 50 y 55, la problemática española en el exilio para las autoridades francesas se terminó. Pero en los pueblos, que ya ha habido hay un contacto más personal y físico entre españoles y franceses, todavía existe un recuerdo muy fuerte. En el momento particular, de una fecha particular así, se junta bastante gente para conmemorar, recordarse de esos tiempos. Todavía existen, solamente en localidades particulares como Elne, todos los años, y en Ángeles, todos los años hay una agrupación de gente, muchos de la segunda o tercera generación de exilados, pero también hay franceses que se recuerda que esa época fue difícil, complicada.
También los franceses deberían recordar la intervención de los españoles en su liberación. ¿Recuerdan un poquito esto o no?
Sí, la contienda española es muy complicada y muy larga, porque si se piensa un poco, empezó para los españoles, pero algunos extranjeros en los años 30 en España, y se terminó oficialmente con la muerte de Franco en 75. Así que ha sido una época muy larga. A nivel personal la gente se recuerda, pero a nivel oficial es mucho más complicado, porque después España, como Francia, entró en un juego geopolítica, como se dice aquí en Francia. Ha habido una época donde los franceses oficialmente se recordaba fuertemente de la participación de los españoles en el Maquis, en la liberación de Francia, y pasaban los años y que se olvidaba todo. Un de los acontecimientos que ilustra un poco esa situación particular de relación entre los españoles y los franceses es que hace 3 años que se ha reconocido aquí en Francia oficialmente que los primeros combatientes de los aliados que entraron en París eran españoles. Eran la vanguardia de la división Leclerc. Eran 162 españoles que entraron el 25 de agosto de 44 en París. Eran los primeros. Pero para reconocer ese hecho ha pasado de los años 45 hasta 2011-2012. Actualmente, oficialmente, en París han puesto placa reconociendo que los primeros que entraron en París eran los españoles. Ese ejemplo se encuentra en muchas situaciones. Volviendo mucho más atrás de los maquis en Francia, cuando Francia fue ocupada por los alemanes, sobre todo la zona del sur, que a partir de 1942, los españoles, por razón ideológica, razón de valores de política, muchos de ellos entraron en el maquis francés. Pero también son situaciones, Francia tiene mucha dificultad de conocer eso. Por ejemplo, cuando en 1945, cuando de Gaulle vino a Toulouse para ya explicar que la Francia había sido liberada en todas las partes y así, se arregló para que los españoles no fueran en los desfiles para conmemorar la pieza esa. Hay muchos casos así. Eso es a nivel nacional. Francia, para los franceses, fue liberada por los franceses. Pero hay 1000 ejemplos donde se encuentran los primeros españoles que salen en escrito en la participación de un intento ya de liberación de Europa por los aliados franceses e ingleses, fue en Narvik. Los primeros españoles que actuaron oficialmente, por lo menos, directamente contra los alemanes nazis, fue en Narvik, en Finlandia. Y hechos así hay muchos, se pueden contar muchos. Los españoles en Argelia también, con la división, hay muchos casos que no son reconocidos y se reconoce poco a poco.
Juanito Marcos, junto con su hermana Violeta, son autores de un par de monografías sobre el exilio español. ¿Podrías hablarnos un poco de ella, ya que estamos aquí, y de las circunstancias del exilio? ¿Por qué estas monografías que habéis escrito los dos?
Cuando se murió Franco, aquí el exilio desapareció. Algunos españoles volvieron a España, a mi entender no mucho, porque ya tenía mucha edad. Los otros, como yo, que yo nací en Francia, encontrar un lugar en España era un poco complicado. Cuando murió Franco, la lucha antifranquista desapareció. El exilio ya no tenía ninguna razón. O se volvió a España o se pasaba a otra cosa. Ese momento duró bastante tiempo. Y ha habido un fenómeno que de nuevo ha tocado el exilio sin que sea ya el exilio. cuando en los años 90 se empezó en España a descubrir las fosas comunes. Todos esos muertos que fueron fusilados, esa gente, y enterrado en cualquier sitio. Y aquí en Francia se iluminó. A partir de ahí se volvió otra vez, sobre todo para nosotros, mi generación, no habíamos participado en España en la Revolución. Éramos solamente testigos de segunda mano, tercera mano. Pero despertó algo. Y a partir de ahí, en muchos lugares en Toulouse, en muchos lugares en Francia, empezó a montarse lo que se llama una asociación de hijos e hijas de exilado. Una de las más famosas es la que está actualmente en Algerés, Free. Y a mí, sobre todo, y a mi hermano también, pero a mí nos hemos pensado que había algo a hacer del exilio, que quedaba algo. Y empezamos con un libro sobre la cultura en el exilio, de los españoles, como los españoles, a través de la vicisitud de las vidas muy complicadas entre política, trabajo, cómo han mantenido la cultura española, una cultura que se creó más en el exilio. Es un trabajo que nos interesó bastante, de ver cómo esa multitud de gente, a través del teatro, la canción, a través de las conferencias, y escribimos un libro así. Y después, yo había nacido en Herne, y que era también una cosa que más o menos con el tiempo me preocupaba un poco, explicar un poco de qué manera, en fin, esa vida, que era mucha más, no podía, pero escribimos un libro sobre el camp de Riusalta, porque mis padres fueron internados como todos en Argelès, y después, cuando se cerró el campo de Argelès, lo llevaron a camp de Riusalta. Yo nací ahí en 1942, en la maternidad, pero estando mis padres en el campo de Riusalta. Y es un campo que nos ha bastante interesado porque es un campo militar que los franceses construyeron en 1935 para las tropas coloniales que tenían. Los senegaleses, magrebines, y después en los años que siguieron, en los años 40-41, ahí metieron los españoles, los judíos y los gitanos. Ese campo, como es al lado de Riusalta, y yo he ido bastante menudo, 2007 se cerró el campo. En ese campo militar, muy destruido por el tiempo, pero quedaba bastante cosa. Ahí en ese campo metieron lo que se llama aquí un campo de retención. Los extranjeros sin papeles, si lo cogen a la frontera, sobre todo la frontera española, los metían en un rincón de ese campo. Y eso, a partir de ahí, la idea fue de hacer un libro sobre cómo la política, cómo un Estado se defiende vis-à-vis de lo que llaman la población indesirable. Y en los años 60 entró ahí en ese campo también Loarqui, unos angelinos que venían de Argelia. Y después, el tercer libro que hemos hecho es un libro sobre el antifranquismo. Un libro que empieza en los años 1945, que se termina más o menos en 1975, y explicando un poco cómo los grupos políticos y los sindicatos han actuado en ese periodo vis-à-vis del control del franquismo, desde aquí, desde el exilio.
Muchas gracias, Juanito. Hemos hablado con Juanito Marcos, que sin duda un resto de la memoria del exilio español y de la memoria de la actualidad todavía de los hijos y descendientes de aquellos hombres que cruzaron la frontera en el 1939, impulsados por la derrota de las fuerzas republicanas. Muchas gracias, Juanito.
Muchas gracias, Lucas.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Esperamos que esta entrevista os haya resultado interesante. Buenas tardes.
Porque el perdón y la guerra calen sagna que l'esguerra. Ell ja ha travessat la ratlla i no vol besar la terra que el maltracta. I no vol besar la terra que el maltracta. D'Argelès, Elna, Franca i Suïssa, l'altra cara de l'infern. Vaig trobar la vida a les platges d'Argelès, Elna, Franca i Suïssa, l'altra cara de l'infern.
Finalizaremos la edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en Calatayud, Zaragoza, en 1961. Licenciado en Filología Italiana por la Universidad Complutense de Madrid. Es cantante, compositor y poeta. Como poeta ha recibido varios premios. Buenas tardes, Ángel Petisme.
¿Qué tal, Enrique? Encantado de hablar contigo.
Igual te digo. ¿Qué nexo de unión crees tú que existe entre la poesía, la canción y la composición?
El que uno quiera vincular. En mi caso sucedió que a los 11 años o así ya empecé a emborronar versos y no sé cómo caí cautivo. A los 11 años normalmente los niños suelen estar jugando y haciendo deporte, y en mi caso también me puse a leer, leía mucho, y también siento que tuve una hepatitis y a lo mejor eso está asociado. Y el vínculo con la canción, poquitos meses después, en el internado donde estaba, había una guitarra por allí y un chaval que sabía tocarla un poquito. Ya de forma autodidacta me puse a tocar y casi a componer instantáneamente. Se fueron enlazando, hilvanando los versos y las canciones. Pero como vínculo, pues el que uno quiera darlo, y porque me parece que la palabra escrita ya tiene suficiente música, ya es canción en pie de guerra o en pie de paz. Si manejas los dos lenguajes, Enrique, yo siento que con la música también he conectado a veces de forma más rápida. La música, como decía aquel, con letra entra.
¿Cómo definirías, Ángel, la poesía?
Uy, pues es el gran misterio. Es una forma de entender el mundo y analizarlo. Es un prisma, una lente que yo llevo ahí ya casi como una prótesis puesta, instalada en mis retinas. Y es lo que me hace amar y afirmarme dentro del mundo. Y me hace sentir más empático o tener más piedad o más solidario con el resto de la gente. Es decir, la poesía me ayuda a entender la perversidad, la maldad y la grandeza del ser humano.
Ante un poema, ¿qué actitud debería adoptar el escuchante o el lector?
Relajarse y gozar. A veces el lector o los oyentes tienen demasiados prejuicios frente a la poesía. Leyendo en la página de un libro, esos vacíos que crea la poesía, los encabalgamientos, parecen un acantilado y producen vértigo. Cuando te caes del verso y tienes que ir a otro verso y no está la página llena de letras. Y sucede lo mismo con los oyentes. Siempre lo comparo con las canciones en idiomas que no entendemos. Nos gustan y nos emocionan y pueden estar cantadas en francés, en inglés, en valencia, en catalá, en aragonés, en gallego, lo que sea, en euskera, y te emociona y te pellizca. Y sin embargo, no has entendido todo el texto.
Me imagino que tendrás poetas preferidos o preferentes.
Supongo que son muchos, fíjate, porque yo tengo ahora 57 tacos. Y desde los 11 que empecé a escribir y mucho antes ya a leer, yo me ubico en una tradición de la literatura medieval, los poetas goliardo, los poetas, digamos, más golfos y más canallas, y luego ya directamente paso por ahí, por el romanticismo, por Shelley, Keats, Byron, por todos los románticos, también los alemanes, y rápidamente, así haciendo como un recorrido sinuoso, me relaciono con el surrealismo. En las vanguardias del surrealismo yo creo que es lo que quizá más influido, desde la literatura francesa, Gambot, Baudelaire, los italianos, Pavese. Pasolini es un grandísimo poeta, sin embargo es más conocido como cineasta. Pero me parece que las literaturas del mundo son todas maravillosas y hermosas y están por descubrir. Últimamente no tengo la suerte ya de poder descubrir mucha poesía y me quedo más con los clásicos o releyendo, porque es tan la cantidad de información que es imposible filtrar. Necesitaríamos como varias vidas.
Tu último poemario se titula El faro de Dakar, publicado en 2017 por la editorial Renacimiento. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Este libro, El faro de Dakar, es el trabajo casi de 4 años y resume como 15 años de bajadas al continente africano. En realidad no es un libro de viajes sobre África, que ya he escrito algunas cosas de viajes, porque he tenido la suerte de viajar a zonas de conflicto en Oriente Medio, me he visto ahí en mitad de las bombas, dándole un sentido también a la poesía. Y en este caso no, es más bien la mirada desde África hacia el mundo rico, hacia el mundo del norte. Digamos, es un análisis de nuestra sociedad contemporánea y nuestra realidad vista desde un punto mucho más luminoso y más esperanzador, que es África.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Ángel Petitsmé?
Quizás hay algo, como te decía antes, de irracionalidad, por aquello del surrealismo. Me gusta dejarme llevar, no en escritura automática, pero me gusta dejarme llevar porque creo que muchas de las cosas que uno escribe definen el lado más oculto de nuestra mente y de nuestras pasiones. Y entonces está muy bien para conocerse, de vez en cuando releer lo que uno ha escrito casi en estado un poco de trance. Y luego yo creo que soy un poeta social. En otros momentos me daría hasta un poco de pudor confesarlo, pero creo que mi compromiso con la realidad, con el mundo y conmigo mismo me ubicaría ahí en una necesidad, primero una fe en la palabra como fuerza de trabajo y de movimiento y de revolución, y segundo en una fe en que la poesía puede cambiar el mundo, puede mejorarlo, y que este mundo es una puta mierda y por tanto hay que darle una vuelta al calcetín, y en ese sentido todas las artes tienen que empujar.
A nuestros invitados e invitadas les pedimos que elijan un poema de su creación. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un fragmento de este libro que hablábamos, Enrique, del Faro de Dakar, un poema que se llama Bienaventuranzas del Sol. Son dos páginas, pero voy a condensarlo un poco y los oyentes rápidamente van a asociarlo a episodios que tenemos todavía en la retina de todos estos meses, de esos niños ahogados en la playa, refugiados, de esos barcos. Parece como que solamente hay un Aquarius o un Ailán, pero hay muchísimos barcos, y este es un fenómeno que, lejos de aplacarse, va a ir creciendo y que nos afecta y relaciona a todos. Bienaventurados los poetas, las mujeres y África, igualmente enigmáticos, mágicos y fértiles, como el polvo de fósforo que vuela del Sáhara y nutre los suelos agostados de la selva amazónica. Ay de los que especulan con la moralidad de las palabras y pisotean la música de los sueños pendientes. Bienaventurados los niños incenso del basural que habitan los gallineros infestados de ratas. Ay de los terroristas del fondo monetario sin glándulas ni conciencia que roncan sobre cenizas. Bienaventurados los que beben y leen a Montaigne, los que saben de lo que huyen e ignoran lo que buscan. Ay de los responsables de esta guerra mundial, la tercera, la cuarta, los cuervos del fascismo, los psicópatas de la economía. Bienaventuradas las mercenarias de la piel, prostituidas a empellones y vudú, sin pasaporte. Ay de los que trafican con las vidas ajenas y escupen desde las oficinas de la debilidad. Bienaventurados los que surcan la noche del laberinto y cantan bajo la espuma entre dos continentes. Ay de los que negocian en los circos del hambre y levantan centros de internamiento. Bienaventurados los que corren bajo los resplandores, cruzan trincheras, curan a los heridos y traen una suerte de paz. Los que sueñan despiertos la piel de las palabras y las riegan del alba hasta el ocaso. Ay de los que perdieron lo mejor de la vida, la inocencia, la alegría y el vínculo. Bienaventurados los que tienen alguien a quien amar, una voz que esperar y algo siempre que hacer. Ay de los que se escudan en pantallas de plasma, papagayos mediocres que amordazan las leyes. Bienaventurados los que traen el fuego en sus manos y no esperan que llegue la democracia a España. Ay de aquellos que arrastran telarañas de sangre en los ojos y participan del juego del silencio en los acantilados de la soledad. De ellos serán los besos y los países cálidos, las células del sol, los cielos asaltados. Contra ellos no podrán los detectives de la imaginación.
¿En qué contexto, Ángel, personal y familiar, escribiste este poema?
Recordando la rueda de prensa aquella de Mariano Punto Rajoy, escudado ahí en una pantalla de plasma, y viendo cómo se ahogaban los refugiados, que, por ejemplo, nadie acudía a su ayuda. Por ejemplo, cualquier imagen del telediario, leo la prensa o veo una noticia y eso me pellizca y enseguida tomo nota en una libretilla de estas molesquines negras.
Por último, Ángel, nos encontramos, como dices, ante grandes retos, las migraciones, el cambio climático, el derecho de los pueblos indígenas. Ya te dije anteriormente que la poesía puede mejorar esa situación. ¿Cómo debería de hacerlo?
Siendo honesta consigo misma, y la poesía en sí parece abstracta, entonces somos los poetas los que debemos intentar ser menos vanidosos y tener conciencia y oficio de poetas, como decía Cesare Pavese. Oficio de vivir, oficio de poeta. Me parece que la poesía como tal tiene un don de verdad que otras artes no tienen. Quizá en conectar en las escuelas con la gente de la calle, hacer más recitales, más lecturas, bajar a pie de obra y alejarnos de la ebriedad y la borrachera del poder y de la frivolidad y la banalidad de la literatura, porque la poesía es algo mucho más hermoso que la literatura o que el arte en general.
Ángel Petisme, poeta, gracias por tu participación en la Luna Salía Tiempo Radio.
Muchas gracias, Enrique, y un abrazo a todos los oyentes.
Igualmente, Ángel, un saludo. La Luna Sale a Tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bate que los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna Sale a Tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.